La visita. Ya tenemos a la visita aquí con nosotros, siempre por razones de, no voy a decir de protocolo que es demasiado solemne, pero por razones de urbanidad, de buenas costumbres, nosotros anunciamos quién nos visita en minutos y cometimos la omisión de no hacerlo en este caso, pero bueno,
pero vamos. Es un colega y nos va a perdonar.
No, doblemente colega. Está con nosotros y nos encanta un amante de la música, músico, amante de la música, comentarista de música y además hombre de radio también, que es Julio César Huertas. Bienvenido, Julio, gracias por acompañarnos. Y estamos recordando, porque muchos de los oyentes lo recordarán como ganador de Doble o Nada y de Martín y Pregunta, ¿no?
Sí, primero una oportunidad mucho más joven, cuando fue en Doble o Nada con Cristian, sí. En donde allí fue no por el tema mío, que es la música, sino fue por literatura, que es mi segunda pasión, ¿no?
Claro.
Y muchos años después participaría Martini en dos oportunidades, en el año 81 y 83. En el 83 ya con la rueda de los ganadores de todas las épocas.
Ajá.
Fue
un ciclo especial, además.
Fue un ciclo especial.
Fue la Supercopa, digamos, ¿no?
Eso mismo.
¿Y ganaste?
Gané en el 81, gané en Doble o Nada mucho antes, y en el de Martini, en la última clasificación, que éramos 16 ganadores, no me puedo quejar del puesto que me tocó, porque el tema mío era muy extenso, fue el cuarto lugar, y éramos 16, entonces...
¿Quién lo conducía Martini en ese momento?
En ese momento, Homero Rodríguez Tabay.
Rodríguez Tabay.
Que fue justamente yo... cuando comenzó, que era la primera vez que se hacía en colores, recién aparecía el color, se había enfermado Jorge Nelson Mullins,
claro,
que era el antiguo conductor, y pasaba en su lugar Homero Rodríguez Tabeira.
¿No tuvo ya cosa también por ahí?
¿Estuvo? Muchos años después. Yo ya no estaba. Ya había terminado.
Creo que Víctor Hugo Morales
también
estuvo. Sí, y sí. Yacosa, sin duda.
Sí. Claro, Yacosa sí. Fueron posteriores a la época nuestra. Uh-huh. Que fue inclusive ya cuando hubo mucho cambio en el jurado, porque fueron falleciendo varios de los excelentes profesores que tuvimos en el jurado, que yo quiero recordar en especial a la figura de Armando Piroto, y a Pitaluga Vidal, que ha sido el presidente de nuestro jurado.
Elegido en literatura.
Claro, elegido fue ya después, en la segunda etapa, en el año...
vinculado a todo el proceso,
por supuesto, ¿no?
Claro, y bueno, y fueron unos años muy importantes para mí, porque bueno, fue una forma de darme a conocer, aparte de mis conciertos, que yo ya había empezado a los 12 años a dar conciertos.
Por supuesto.
Pero fue otra parte que es mi gran vocación, que es la musicología.
Porque... ¿Y ahí ganaste en el 81? ¿Habías ganado también?
En el 81 gané. Después en el 83 me llamaron a los ganadores de todas las épocas. Y ahí fue cuando volví a participar en la ronda de ganadores, ¿no? Y éramos 3 etapas, o sea, habían dividido la cantidad de participantes en 3 etapas, y de la primera etapa, que era la que empezaba, que yo participaba en esa, fui el único que quedó calificado.
Claro.
Y después nos juntábamos con los que quedaban en la segunda.
Julio, ¿te acordás de algunos otros ganadores y por qué concursaban así?
Recordamos, sí, cómo no, quisiera recordar en especial, para mí, que fue lo más grande que pude ganar en Martini, a mi abuela espiritual, Fanny Degener de Badel, que fue la participante que participó por Vida y Leyenda de María Antonieta.
Es cierto.
Para mí fue lo más grande que pude recibir de Martini. Y después todo el cariño de gente que no conocía, que recibí regalos del interior, de gente que nunca le vi la cara y que simpatizaban conmigo, y los regalos y cosas que recibía del público hasta el día de hoy.
Claro, vos sabés que todos cambiamos, ¿no? Porque yo tengo como... El diapositivo fijado en la mente de tu imagen, pero como un pibe, como un adolescente,
claro,
¿no?
Sí. porque los años pasan.
Claro, pero me acuerdo, pero te estoy viendo como con la edad que tenías en ese momento, que no sé cuál sería exactamente.
Sí, en ese momento tenía 16, cumplí los 17 en el programa.
Por eso te recuerdo como un adolescente, pero así, tal cual.
Es el Piero Gamba, pero de Martín y Pregunta.
Claro. Y siempre me ha tocado, a lo largo de la vida, en diferentes etapas, porque ahora con la edad que tengo, me pasó que recibí el premio justamente, el Gonfalone d'Argento, que es el premio máximo que da la Toscana, y todas las personas que lo recibían eran mucho mayores que yo, claro. Entre ellos la esposa de Jorge Amado. Y cuando vi la lista que ponían a cada uno la edad, digo, otra vez sigo siendo el Benjamín, porque ya me acuerdo que en aquel momento el diario El País publicaba, decían, hay un Benjamín dentro de los concursantes, porque claro, todos eran mucho mayores que yo.
Hasta el día de hoy la gente se acuerda de eso, ¿no?
Sí, se acuerda.
Todavía
es increíble.
Por ahí,
sí. sí, la gente se recuerda, pero es increíble porque ya tantos años que, que aparecía en la televisión y que, bueno, después sirvió un poco también porque ese nexo sirvió para varios programas de televisión en los cuales participé como Gente 5,
claro.
En Música y Músicos con Erico Stern, muchas veces que fui entrevistado, el programa de Punto Final con Julia Moller, que también claro, muchas veces aparecí. Y después,
un detalle para ubicarnos un poquito, porque la gente debe estar escuchando y pensará que estamos haciendo un micro sobre Martín y Pregunta. Claro. Indudablemente que vamos a llegar a, que vamos a seguir disfrutando de estos cuentos porque son realmente entrañables. Pero nos visita esta noche concertista y musicólogo Julio César Huertas, el pianista que con los barítonos Eduardo Garela y Ulrich Schrader, mañana en la Universidad Católica, Avenida 8 de octubre 2738, tendrán el concierto, realizarán el concierto de Bali y Liszt, dos presencias húngaras en Uruguay. De Bali, autor de la música del himno uruguayo y también del paraguayo, una gran curiosidad que estaremos develando con Huertas. Y bueno, y de Bali y Liszt, es lo que decíamos. Una vez hechas las aclaraciones del caso para la
está perfecto.
Es imposible pensar en un ciclo de televisión así. Hoy el tema que nos tiene en la convocatoria acá en Otra Historia es ¿qué tiene la radio que no tiene la televisión? Es imposible pensar en un nivel de televisión, porque esas son las cosas que hemos heredado buenas y que más recordamos de la televisión.
Sí, es verdad.
Cuenta? Claro. Son de las cosas que más recordamos de la televisión.
Compará Martín y Pregunta con el Gran Hermano, por ejemplo, y es una diferencia.
Hoy es imposible pensar en un ciclo así.
Yo creo que lo que sucede es esto. Los uruguayos hemos estado copiando lo que sucede en Buenos Aires. Y a raíz de eso ha bajado sumamente el nivel de la televisión. Porque uno piensa en los programas que tuvo la televisión uruguaya y que hoy en día ya hacen falta esos programas uruguayos que vuelvan a aparecer. Nos hemos contagiado demasiado de lo que se hace en Buenos Aires, porque no quiero considerar Buenos Aires toda Argentina, porque en las provincias yo sé que hay cosas enormemente importantes que no llegan a Buenos Aires.
Y ni siquiera todo Buenos Aires también, ¿no?
Por eso, y no de todo. Por eso hay, desgraciadamente, ciertas figuras repetitivas, que las vemos todos los años en televisión, que me parece que ya tendrían que dejar lugar a que volviera una televisión argentina en la cual hubo grandes personalidades, en las cuales han sido completamente olvidadas. Y algunas de ellas, lamentablemente, a veces nos enteramos cuando se suicidan, cuando ven que ya no tienen recursos para subsistir debido a que tienen un triunfo, figuras como Tinelli o figuras como otras que de Gran Hermano, que son personas que no nos están aportando, y sin embargo todos esos valores que tuvo la Argentina hoy no los vemos.
Hablando de estrellas masivas, yo te quiero hacer esta pregunta porque he leído muchas veces esto y tú hoy podés develarnos esta incógnita. ¿Es cierto que Franz Liszt en su tiempo era una especie de estrella de rock, digamos, que las damas se desmayaban cuando él se presentaba y daba conciertos, verdad, que era un virtuoso impresionante y
si ocurría no se llamaba la ropa interior porque era mucho laburo.
Pero era algo así como una estrella de rock de su época, ¿no?
Sí, fue, yo te diría, el músico más apuesto que tuvo la historia de la música. Y bueno, su figura, a diferencia de todos los otros grandes de la música, que no pasaban por ser la figura de lindos, Liz contempló eso. Pero yo lo que quisiera destacarte de Liz, hay una cosa que el por qué yo lo elegí cuando participé de Martín, y me acuerdo como si fuera hoy, que Rodríguez Tavera me dice, ¿por qué usted eligió ese tema? Y yo le respondí, textuales palabras, porque dentro de la historia de la música, desde los más antiguos hasta los más últimos, no encontraba una figura que fuera el músico completo, pero a la vez el ser humano completo. Liz no solamente dominaba la música, sabía de lo que tú le preguntaras de literatura, de escultura, de pintura. Fue el hombre más instruido de todos los que pasaron por la historia de la música. Y tuvo una cosa que ningún otro músico lo ha tenido, la generosidad sin límites. ¿En qué me refiero a esto? Por ejemplo, Liz ayudó a todos los músicos que hoy ustedes los recuerdan, como Beethoven, Bach, y él luchó para que se valorizaran. Luchó por todos esos músicos fallecidos que desgraciadamente ya se comenzaban a olvidar. Luchó por los contemporáneos a él, que le podían haber hecho sombra, como Chopin, Wagner, Berlioz, y todos esos fueron valorizados gracias a que Liz les dio el puntapié inicial. Y ni que hablar de los que dejó para la posteridad, como Grieg, que este año se cumple justamente el centenario de su muerte, la figura de Saint-Saëns, la figura de Albéniz, la figura de Smetana, la figura de Borodín, de Mussorgsky, de Rimsky-Korsakov, a todos ellos ayudó, Tchaikovsky. Hoy nadie de ninguno de nosotros podría escuchar esas magníficas joyas si Liz no las hubiera valorizado, porque Liz, cuando encontraba un músico con talento, allí estaba para impulsarlo. Y eso no lo tuvo ningún músico, porque si vemos, por ejemplo, Chopin con esa figura que nos encanta su música, como persona él tenía sus reparos con grandes músicos, como es el caso de Schubert, con el caso de Schumann, sin embargo no los valorizaba. En cambio, Liszt tenía una grandeza y una cosa tan impresionante que es única en la historia de la música. Por eso fue que lo elegí.
Julio, ¿cómo es posible? Estaba pensando en que alguna vez leí sobre eso también, de el momento oscuro en la historia de Bach, por ejemplo, cómo un genio como Johann Sebastian Bach pudo ser olvidado y debió ser rescatado gracias a la generosidad y a la visión y al talento de gente como Liszt. ¿Cómo es posible que un genio universal como Bach haya caído en el olvido en un momento dado, ¿no?
Bueno, el asunto está que Bach, a diferencia de Händel, su otro contemporáneo, Bach vivió en Alemania, no salió nunca de su país, tuvo que estar trabajando enormemente para poder mantener esa cantidad de hijos, que tuvo 20 en total, con las dos señoras, primero con su prima hermana, Ana Bárbara, y después, María Bárbara, y después con Ana Magdalena, con la cual tuvo los restantes, y nunca le alcanzaba el dinero para poder sustentar a tantos, y a la vez las enfermedades de la época, que también se le iban muriendo los hijos, y a pesar de eso seguía componiendo, y nunca perdía la fe en Dios. Eso es una cosa que Bach nos da un ejemplo, porque en todas sus partituras puso para gloria de Dios. Y bueno, y esa forma de ser de Bach, tan, si se quiere, no ampulosa, a diferencia de Händel, que Händel vivió una vida completamente diferente, hizo que su viuda en sus últimos momentos vendiera los manuscritos y cosas, pero como papel, no, ya no como partitura.
Sí, sí, al peso.
Hasta que se encontraron gracias a Mendelssohn, que Mendelssohn redescubre la pasión según San Mateo, pero Mendelssohn muere muy joven. ¿Y quién seguía trabajando por la obra de Bach? Tenía que ser Liszt. Y justamente el primer monumento que se hace a la figura de Bach lo va a pagar Liszt de su propio bolsillo, al igual que el de Beethoven.
Claro.
Los alemanes no valorizaban a ninguna de las dos
figuras. Era una vida acomodada, una vida sin
bueno, todo, dio muchísimos conciertos con los cuales él recibía ese dinero, pero ese dinero siempre estaba volcado para ayudar. Esa es una cosa increíblemente que es en el único caso que se ve en la vida de un músico. Liszt ayudaba a Hungría cuando las inundaciones, ayudaba a Austria, lo mismo, daba no sé cuántos conciertos infinitos para poder conseguir ese dinero que ayudara a toda esa gente que había quedado en la ruina. Y no solo eso, a músicos que precisaban dinero como Wagner, ¿cuántas veces lo sacó de los pozos para poder hacer sus obras? Y así como te podría decir, hay muchos casos en la vida de Liszt que son un símbolo de la generosidad sin límites, y que su propia sentido de la fe en Dios lo ayudó a llevar eso adelante. Todo el mundo le recrimina, fue muy mujeriego, pero era un precio que pagó a la belleza que Dios le dio, no solamente física, sino espiritual. Y por eso las mujeres casadas dejaron sus maridos y no les interesaba ir a buscar a un sacerdote que ya tenía 75 años para entrar en la celda y tener algo con Liszt. Y ya no era el Liszt bonito, ni era un Liszt completamente lleno de arrugas,
claro,
y verrugas, que hacían que ya esa imagen de lindo había desaparecido, pero había un carisma interior que era mucho más que lo que podía representar la belleza física en esos años, ¿no?
Julio, ¿es posible imaginarse cómo era Liszt como pianista por los testimonios que han quedado de quienes lo vieron tocar? Es decir,
bueno, yo creo que todos los testimonios que tenemos de sus alumnos, y que tenemos la ventaja que el Uruguay tuvo uno de sus alumnos directos, que por eso, ajá, este homenaje, Camilo Yucci, que fue el fundador de nuestro conservatorio Liceo Musical Fra Liszt, el 28 de junio de 1895, sería la forma que a través de un alumno llegarían las enseñanzas de Liszt a nuestro país. Claro. Y eso es increíble, porque un país que estamos tan alejados, sí, de Hungría, iba a tener esa trascendencia de tener un alumno en nuestro país. Liszt fue un virtuoso como nunca, y superó en la técnica a lo que se había dado en aquel momento, que el violín, que estaba con una técnica sumamente atrasada, aparecería la figura del gran Niccolò Paganini,
claro,
el cual hizo un cambio en la técnica del violín impresionante. Cuando Liszt lo escucha a Paganini en París, queda tan impresionado que él decide por un año dejar de tocar el piano, hasta que no supere lo que se ha hecho en violín en el piano.
Claro.
Y así es que logra cosas que nunca se le habían visto en la vida en el piano. O sea, hay un cambio enorme desde lo que deja un Beethoven a lo que pasa a ser un Liszt. Todas las posibilidades técnicas que se pueden hacer en un piano las consigue Liszt.
¿Pero como instrumentista o como compositor?
En las dos etapas. Te diría que como compositor todavía el mundo le debe el honor de reconocerle los anticipos que dio en muchas obras, que en las cuales adelantó un Wagner, adelantó un Berlioz, adelantó muchas figuras, inclusive a los propios modernos, en donde Liszt, al vivir tantos años, que no era normal en los músicos que vivieran tantos años, adelantó ya lo que era el atonalismo a través de una bagatela sin tonalidad, adelantó el recurso del impresionismo volcado en los Juegos de Agua de la Villa del Este, que van a servir a Debussy y Ravel.
Claro.
O sea, fue un músico que abarcó, al vivir tantos años, todas las experiencias posibles, porque él pudo conocer a Beethoven, el cual no aceptaba niños prodigios porque él no había sido, y sin embargo a instancias de Czerny, que los que han estudiado el piano se recordarán, sí, de esta figura, fue el mejor alumno de Beethoven, claro, y el maestro de Liszt, lo lleva para que lo escuche. Y sinceramente Beethoven hace un poco, si se quiere, una venganza por la cual se había sentido dolido por Mozart, que le había hecho lo mismo a él. Y después la actitud de Beethoven fue muy que cambió, al igual que cambió la de Mozart. Mozart, cuando lo recibe a Beethoven, es muy curioso que piensa una persona desprolija que viene a tocar y que quiere que le prueben, y Mozart se pone a charlar con sus amigos y le da un tema para que haga variaciones. Cuando ve todo lo que había hecho Beethoven, dicen, de este hombre va a hablar el mundo. Y así pasó con lo que sucedió con Liszt, con Beethoven. Sí. Beethoven lo recibió muy mal, porque él no le gustaban los niños prodigios, y después terminó abrazándolo en el concierto, cuando el propio Liszt siempre nos decía en sus documentos, nadie me podrá quitar de mi frente el beso que me dio el gran genio de la música que fue Beethoven. Y así lo vemos al propio Liszt, desde niño, mostrar esa admiración por Beethoven incondicional.
Julio, ¿y qué papel juega en esto de Bali? Porque quedé medio opacado después de tanta cosa, ¿no? El homenaje es a De Bali y a Liszt. El concierto, sí, es mañana en la Universidad Católica. Es Julio César Huertas, con la participación de los tenores Garela.
Tenores barítonos.
Barítonos. Garela y Schroeder. Perdóname que las pronunciaciones. Pero, son momentos bastante difíciles para mí también, ¿no?
Bueno,
además de mi vejez natural. Pero bueno,
¿qué te digo, el papel que juegue Liszt? Liszt y De Bali, es justamente, yo los uní por esto. En el Uruguay tenemos dos presencias. Como lo dije antes, a través de Yucci nos llega indirectamente la figura de Liszt y su escuela en el piano. De Bali es un húngaro que, al igual que Liszt, emigró. Nació en Hungría, fue a formarse a Leipzig, donde había estudiado Wagner, y posteriormente se radica en Italia. Allí va a dirigir diferentes bandas de Italia, más que nada en el norte de Italia. Uh-huh. Allí contrae matrimonio y tiene varios hijos, de los cuales solamente uno nacería en el Uruguay, que se va a llamar José de Bali, que sería otro gran músico y seguiría la descendencia de su padre. Y de Bali va a venir al Uruguay por casualidad, debido a que en la ciudad de San Pablo, donde él se pensaba radicar, había fiebre amarilla, decide radicarse en nuestro país. En un periodo muy importante de la historia, como era la época de la Guerra Grande, sería partidario, la figura de Bali, del gran héroe que este año cumplimos los 200 años de su nacimiento, el general Giuseppe Garibaldi, al cual le debemos mucho y que los uruguayos tendríamos que reconocerlo más, que luchó enormemente para que el Uruguay no fuera parte de una provincia más de la Argentina. Uh-huh. Y se lo debemos a Garibaldi. Bueno, a través de las fuerzas de Garibaldi se alistó la figura de Bali, conjuntamente con otro gran músico que fue Luis Ambichetti padre, formando parte de la legión de músicos que formaban toda esa parte del ejército. Allí, cuando sucede la batalla de Cagancha, él escribiría esa obra musicalmente, que es un anticipo de una especie de poema sinfónico, lo que Liszt escribiría después para gran orquesta. Y allí, a través de esa obra, ya tenemos los pantallazos iniciales de partes del himno nacional uruguayo, el cual sería escrito posteriormente. Primero se había hecho llamado a concurso, en la cual era solamente para uruguayos, pero ninguno había podido musicalizar la obra escrita por Francisco Acuña Figueroa. Entonces se da otro segundo concurso en el cual se llama a extranjeros, y allí participa de Bali presentando tres himnos nacionales. Entre esos himnos sería seleccionado el que nosotros tenemos actualmente. De esos dos quedaría uno de ellos que sería elegido para nuestro hermano Paraguay. Uh-huh. Que Paraguay también se le pide a Francisco Acuña Figueroa que haga la letra, y allí Francisco Acuña Figueroa lleva uno de los manuscritos del propio de Bali. Desgraciadamente, nuestro hermano Paraguay todavía no ha reconocido fehacientemente, como lo debería de ya en estas épocas, reconocer que el autor de la música es el mismo que tenemos nosotros, un húngaro que amó muchísimo al Uruguay y que, si bien el Paraguay no lo conoció, prestó su talento para que los paraguayos tuvieran ese himno.
Uh-huh. Julio, ¿cómo está la enseñanza del piano en el Uruguay? Te pregunto porque siempre hay oyentes que están pensando en formar algún hijo, algún sobrino, algún nieto, lo que sea. ¿Está mejor o está peor que cuando tú te formaste como pianista?
No, yo creo que estamos en un periodo decadente, te diría. Ajá. Sí, nada que ver. En la época que yo estudiaba el piano, en cada casa había un piano. Por más que no tocaran perfectamente, todo el mundo algo tocaba del piano. El piano sufrió el proceso que toda cosa, cuando hay una aglomeración de que todo el mundo estudia lo mismo, llega un periodo en donde comienza su decadencia. Su decadencia comenzó cuando comenzaron los programas en los cuales se daba valor sobre todo a la guitarra. Entonces todo el mundo quería tocar la guitarra, porque bueno, la guitarra podía ir a un campamento con la guitarra, con el piano no. Bueno, y allí fue el periodo de auge de la guitarra, que también le tocó su caída. Sí. Cuando apareció el famoso órgano electrónico, allí cambiaron los planes y la guitarra también pasó, como el piano, en segundo plano. Hoy en día, bueno, tenemos que sigue preponderando todavía el órgano electrónico, los pianos eléctricos, todo eso, pero yo pienso que en cierto momento va a haber un florecimiento del piano, cuando se den cuenta que las posibilidades que tiene un piano, por más de que no lo podamos transportar, es otra cosa. Pero todo se va decantando con el tiempo. Y a veces tenemos que tener esos periodos en los cuales la gente después tome conciencia de lo que va dejando de perder, ¿no?
¿Has tocado algún teclado así?
He tenido que tocar forzosamente porque, bueno...
Que es como una especie de... Te sentís como si fueras la última, ¿no?
Una herejía. Sí, y te voy a decir más. Hoy estaba comentando con una persona que justamente me pasó, un alumno mío que yo lo quiero como si fuera un hijo. Se casó hace cuestión de varios meses. Y me pasó una cosa que nunca me había pasado, que el órgano justamente se quedó sin luz y se apagó.
Se apagó, sí.
En cierto momento. Para mí fue la desesperación mayor que pude haber soportado en mi vida.
Claro.
Y ahí cada día más reconozco que no cambiaría jamás el instrumento que elegí a los 4 años por ningún aparato eléctrico. Jamás. Porque el piano es el piano. Es como cuando mi abuelo en su casa, mi abuelo fue importador de pianos de Alemania, y venía un cliente a comprar, y justamente la gente preguntaba, porque quería saber. Entonces, como él tenía parte de pianos, otros instrumentos, él le decía, mire, si usted quiere que su hijo salga un buen guitarrista, usted tiene que comprar una guitarra española. Si usted quiere que sea un buen violinista, tiene que ser un violín italiano. Si quiere que sea un gran arpista, que ahora desgraciadamente ya no tenemos en el Uruguay, sí. Mi tía fue arpista, tiene que ser una arpa francesa, pero si usted precisa un piano, tiene que ser un piano alemán. Y no lo cambiaba por nada. Y esas palabras de mi abuelo, que desgraciadamente yo no lo conocí porque murió en el 57, las sigo aplicando hoy en día. Un piano tiene que ser alemán para poder ser bueno. Tenemos Yamahas y todo, pero no es lo mismo. Podrán imitar, pero nunca van a ser iguales a un buen piano alemán.
Steinway, por ejemplo.
Sí, que su nombre original, sabes que era Grotian Steinbeck. Después, cuando ellos se fueron a vivir a Nueva York, la familia que siguió con la firma le puso el nombre más al estilo inglés. Entonces pasó a ser el Steinway Sound.
Y están los Blüthner, ¿no?
Es claro. El que le sigue en importancia sería el Bechstein, que era el piano preferido de Rubinstein.
Ajá.
Y el preferido de nuestro zorzal criollo, de Carlos Gardel.
Carlos
Gardel compró en su vida 2 Bechstein. Uno que está en la calle de San Llores, en Buenos Aires, sí. Y el otro que lo tengo yo. Es el que compró Bonaparte para la casa, que él pensaba habitar. Sí.
La casa de Punta Gorda que nunca llegó a visitar. Que nunca llegó a visitar.
Sosay Crigo, yo el mago, ¿qué hacía en el piano?
No, él invitaba a Brante Bené, que fue la figura que... Sí. Justamente le pautó todas las obras que ustedes las ven en partituras editadas en Nueva York, ¿no? Para todas esas canciones que hizo con el gran paulista que fue Alfredo Lepera, el letrista inolvidable de Gardel.
Sí, en el periodo de las películas, en los últimos 3 años de su vida.
Y todos los pianos que ustedes escuchan en las películas son Abrante Bené tocando el piano. Que fue él el que...
Yo tengo con Rivero siempre un reconocimiento hacia el melodista, hacia el músico que era Gardel. No solamente el cantante, que todo el mundo es maravilloso. No. Pero el melodista que era Gardel. Y a veces se hace difícil que no tenga un conocimiento real de un instrumento.
Sí, no. Él chiflaba las músicas y así Abrante Bené las pautaba. Nada más que, claro, si era solamente la melodía no alcanzaba, había que armonizarlo. Y si ustedes analizan partitura por partitura del propio Gardel, van a ver que la armonización es de una persona que conoce bien la armonía,
claro.
Y que están todas de la misma forma. Se nota que es la misma mano que fue la que trabajó.
Sí.
Y allí se ve la figura olvidada de Abrante Bené, que fue un uruguayo, que fue alumno de nuestro conservatorio también, del Franlis, y que fue el que armonizó todas esas obras.
Yo no resisto la tentación de tirarte... 2 o 3 nombres gloriosos de la música clásica uruguaya, oculta o como se le quiera llamar, y a ver qué opinas tú, ya que tenemos el privilegio de tenerte hoy con nosotros. Por ejemplo, Favini, Héctor Tosar y Llorés Lamarque Pons.
Bueno, yo te diría que eso es muy corto para hacer un panorama de la historia musical uruguaya.
3 nombres medio al azar,
sí,
te digo.
Yo te diría que te comenzaría nombrando a alguien que lo nombra muy poco. Sí. Que fue el precursor de la música uruguaya, sí. A cual le debemos el ser el primer director de orquesta que tuvo el Uruguay, nacido en el Uruguay,
sí.
Y que creó el antecedente del Sodre, que fue la Orquesta Nacional, y es Luis Zambuchetti. No podemos hablar de Favini cuando olvidamos a Luis Zambuchetti.
Claro, claro.
Y tampoco podemos hablar de Fabini, si olvidamos que la primer ópera uruguaya en italiano que se hacía, todavía no sé qué escribía en español, la escribió el tío de Zambuchetti, que es Tomás Giribaldi, la gente pasa por el Parque Rodó y no sabe ni siquiera quién fue. Claro. Y esos músicos, como León Ribeiro, el tío de María Eugenia Baffarreira, que todo el mundo piensa que María Eugenia era Baffarreira y era más Ribeiro, León Ribeiro fue el primer sinfonista. Si nombrar a ellos tres, yo diría que no puedo llegar a nombrar a Fabini. Claro. Ni tampoco dejar de olvidar que el autor que pautó el Pericón Nacional, Gerardo Grasso, sería el primero en ahondar en las músicas criollas, que dejaría un paso adelante, ajá, antes de Fabini.
Antes de Campo.
Mucho antes. Por eso, a veces es como que no... yo he escuchado muchas veces, hasta he visto en diarios, que nombran solamente Fabini, Tosar y Lamarque. Y todos los otros que estuvieron antes, porque también en el periodo de Fabini, en este año se cumplen 50 años de la desaparición física de uno de los más grandes compositores del nativismo, que es Luis Cluzo Morté. Claro. Y tenemos los 50 años de la muerte de Ramón Rodríguez Ocas, el mayor operista que tuvo este país, porque llegó a la Scala de Milán, en donde ningún uruguayo hasta el día de hoy ha podido llegar. Uh-huh. Después del brasileño Carlos Gómez, el único operista uruguayo con mayúscula fue Ramón Rodríguez Ocas. Y no se nombra. Uh-huh. Entonces es injusto que se nombren solo tres figuras. Con todo mi gran aprecio por Fabini, por Tosar, que lo conocí personalmente, y por Lamarque Pons, que venía a alquilar los pianos a mi casa, te puedo decir...
Yo trabajé con él en Radio Sarandí, por eso.
Es claro, sí. Él trabajaba con él. Y justamente a veces es como que se cierran, y yo digo, no, tenemos que ser más amplios, hacer un poco como hace Alemania, que nombra tantos autores en todas las épocas, y no quedarnos con uno solo ni con dos.
Muy bien. Vamos a escuchar un poquito y enseguida estamos con Julio César Huerta. Por supuesto que no estamos de pie y esto no es una falta de respeto. Deberíamos estar de pie, Julio César, ¿no te parece?
En este caso te diría que estaría permitido que no, porque es la Sinfonía Montevideo del el compositor Gottschall, que tomó parte de nuestro himno de Francisco José de Bali para hacer un homenaje a nuestro país.
Ese es el famoso
por decirlo de una manera liviana, la referencia, porque todo el mundo decía que nuestro himno era un plagio.
No, te voy a explicar, para hacer un plagio tienen que ser 8 compases enteros. Nuestro himno lo que tiene, de igual con la obra Lucrecia Borgia de Donizetti, es 1.5 compases. 1.5 compases lo puede tener cualquier obra, y lo vamos a ver en infinidad de compositores que tienen compases.
¿Cuál es la parte en cuestión?
La parte del coro, tan, 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 esa parte sería. Y justamente, si ustedes escuchan el trozo, yo hoy no, en la lección no lo traje, para que escucharan la parte de Donizetti, es solamente una cosa muy ínfima, pero toda la parte de la introducción es puño y letra de su obra. Y podemos decir una cosa muy importante, Phil Collins, que pasa cantando y todos los muchachos jóvenes lo escuchan, tiene una obra plagiada a un gran músico que fue contemporáneo de Mozart, un gran compositor y pianista italiano, Muzio Clementi, que es una obra, una sonatina que la estudian todos los alumnos en piano, tercer y cuarto año. Uh-huh. Y nadie dice nada, pero ahí yo hay los 8 compases enteros plagiados cambiándole el tiempo. Entonces, cuando una vez me acuerdo, un compañero del conservatorio viene y me dice, ah, porque De Valle era un plagiador, le digo, mira, escuchá en el Sodre, que justamente yo tenía programa en ese momento en la del Sodre, le digo, escuchá lo que voy a hablar de De Valle y vas a ver la diferencia de lo que es un plagio como el de Phil Collins en una canción y la diferencia con lo que es De Valle.
Claro. Bueno, muy bien, vamos a repetir los datos. Mañana, miércoles 30, 19:30 horas en el Aula Magna de la Universidad Católica de la Avenida 8 de Octubre, 2738, concierto titulado De Valle y Liszt, 2 presencias húngaras en el Uruguay, comentarios e interpretación al piano a cargo del pianista Julio César Huertas, que está con nosotros, acompañado por los barítonos Eduardo Garela y Ulrich Schrader. Así que, bueno, Julio, mucha suerte con este concierto. Gracias por acompañarnos y por compartir todo el conocimiento que volcaste aquí en esta mesa.
Muchas gracias. Y te quiero pasar ya otro aviso.
¿Cómo
quiero
no?
Invitar a todos los oyentes que el día domingo, en conmemoración de los 61 años de la República Italiana, después de la misa celebrada por Monseñor Cotuño, uh-huh, a las 6:00 p.m, realizaremos un concierto en la catedral dedicado a homenajear a la Virgen, en donde estarán 12 Ave Marías de compositores italianos y uruguayos, en los cuales vale la pena escucharlos, porque la gente siempre tiene la idea que solamente existe el de Schubert y el de Gounod.
Seguro.
Y sin embargo hay muchísimos más y que son muy bellos y que vale la pena escuchar.
¿Qué es lo que vamos a escuchar para irnos ahora?
Ahora vamos a escuchar justamente al gran pianista desaparecido, Sviatoslav Richter, tocando parte del concierto número 2 de Liszt.
Julio César, una oyente, Sonia, pregunta si podés recomendar un afinador para un piano de Berlín marca Schroeder.
Sí, sí, puedo recomendar, ¿quiere el teléfono o el nombre?
Yo al aire, dice, que lo recomiendes al aire, ¿puede ser?
Sí, sí, o sea, tenemos varios afinadores que son muy buenos. Yo ahora todos los teléfonos aquí no los tengo. Pero le recomendaría hablar, está Duilio Bentancourt, está Marín Dimitrov, está Fernando Ramos, está Carvajal, cualquiera de ellos los recomiendo plenamente. Ahora no tengo los teléfonos porque me agarró un poco desprevenido.
En todo caso, ¿tenés algún lugar, alguna dirección donde se puedan comunicar contigo los efectos de...?
Sí, yo dejo mi teléfono y se comunican, y yo en la agenda les paso los teléfonos de cualquiera de ellos, que son excelentes.
Muy bien, muy bien. El teléfono entonces de Julio César Huertas aquí. Gracias por la visita.
Muchas gracias.